fantastic job. Slow button on.
Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más al podcast de The Slow Button. Hoy es domingo, hemos tenido carrera y eso significa que el episodio que estáis escuchando pues es de análisis de carrera. Y bueno, pues como siempre, para analizarlo junto a mí, están acompañándome John Barco. Muy buenas, John.
Muy buenas tardes, noches, mañanas, ya no sé qué decir, Javi, porque siento que la gente se va a desconcertar, ¿no?, cuando escucha sí. Esto, pero para nosotros son noches, igual que eran noches también cuando nos hemos levantado esta mañana de domingo a ver el Gran Premio de Japón, así que sí. Usos horarios variados, vamos a decirlo así.
Y bueno, en algún lado de la versión de vídeo de este episodio tendréis a David. Muy buenas, David.
Muy buenas, Javi. Muy buenas, John. Sí, vivimos en una noche constante, o sea, es como la última temporada de Juego de Tronos. O sea...
ese formato de la noche constante.
Y bueno, episodio que está siendo grabado efectivamente domingo por la noche y que saldrá pues veremos, ¿no? Lunes, martes, en fin, lo antes posible.
Bueno, estamos... Va a acabar el lunes el episodio, pero...
Va a acabar el lunes el episodio, es verdad, oficialmente. Así que, pues veremos. En fin, eso, no nos despistemos. Hoy hemos tenido una carrera que ha estado... Bueno, ha sucedido ahí en el circuito de Suzuka, Gran Premio de Japón, un circuito de los clásicos y, bueno, pues como es costumbre siempre que presento, me da por preguntaros un poco las sensaciones, ¿qué os ha parecido la carrera?
Pues, qué decirte, ¿no?, de Suzuka. A mí me parece que es un circuito que siempre funciona bien, aunque creo que hay mucha gente que no lo tiene en tanta alta estima como yo. ¿Y qué quieres que te diga? Ha dejado una carrera que, vista en un primer plano, creo que es una carrera plana, valga la redundancia. Es una carrera que tiene más en lo estratégico que en lo puramente de batalla en pista. Pero luego, mirándolo con calma, hemos tenido más batallas de las que parecía. Ha habido batalla en pista, ha habido también batalla en boxes. Así que realmente creo que es todo lo que le puedes pedir a una carrera. Por mí, muy buena carrera.
La verdad que sí. Es verdad que, en fin, bueno, ya los que nos conozcan, yo soy el friki de los accidentes. Y más allá de ese que hemos tenido a principio de carrera, en la curva 3, que luego ya pasaremos a comentar, ha sido una carrera que, en la parte estratégica, como dices tú, John, ha sido bastante bonita. Y bueno, quizá no ha salido todos los adelantamientos que ha habido en las S's de Suzuka, pero ha habido unos cuantos. Y bueno, pues ya solo queda preguntarte a ti, David, ¿qué te ha parecido la carrera?
La mejor de la temporada, yo creo.
Ojo.
Es que, a ver, realmente Bahrein y Arabia Saudí muy flojitas. Y Australia nos gustó a todos porque primero ganó Carlos Sainz, que es un piloto español, y quien luego Verstappen abandonó, ¿no? Pero más allá de eso, tampoco, quiero decir, no ha habido ninguna carrera donde el ganador se haya puesto en duda, ya sea Verstappen o Carlos Sainz en Australia. Partiendo de esa base, yo creo que esta ha sido mejor carrera que Australia, primero porque ha habido degradación, que ya sabemos que en la Fórmula 1 moderna, con que haya un poquito de degradación, ya pues le mete un poquito de chicha, porque claro, estamos acostumbrados ya a estos neumáticos eternos de ir a una parada fácil. A la mínima que los equipos tienen que arriesgar y ir a dos paradas, pues ya se vuelve siempre algo interesante la cosa. Y luego es que también ha habido un buen balance, yo creo, de adelantamientos y de estrategias como la de Carlos Sainz, que no ha ganado solo por la estrategia de en pista, sino que ha tenido, ¿no?, que adelantar al final con esa goma nueva, que bueno, puede parecer fácil, pero hay que hacerlo, y muchas veces los equipos no se la quieren jugar a eso, ¿no?, a hacerlo. Carlos Sainz y Ferrari lo han hecho, les ha salido bien, y así como muchos otros pilotos que también han hecho cosas parecidas, o al revés, que han ido a cortar.
Efectivamente, es una de esas carreras en las que, bueno, pues al principio parece que todo va un poco más lento y realmente lo único que puede ver el espectador es que hay algunos equipos que apuestan por ir a un tipo de estrategia, quizá una parada, como ha sido el caso de Leclerc hoy, y quizá pues esta carrera que era un poco más propia de dos paradas, pues hay algunos pilotos que optan por ello y al final lo bonito termina sucediendo en las últimas vueltas del Gran Premio, y es un poco lo que ha pasado hoy. Comentabas antes, Carlos Sainz, la carrera de Australia, la ganó él, por supuesto, pero es que Carlos Sainz hoy ha conseguido el podio número 20, John. ¿Qué opinas de esto?
Pues nada, es que lo ha dicho hoy Antonio Lobato en la retransmisión y he estado muy de acuerdo. Creo que muchas veces no somos conscientes de la suerte que tenemos teniendo dos pilotos españoles en la Fórmula 1 y además rindiendo al nivel que lo están haciendo. Creo que estamos viendo fácilmente la mejor temporada de Carlos Sainz en Fórmula 1. Creo que es un poco lo que estamos viendo en los memes a día de hoy, pero desde que Carlos Sainz sabe que no tiene contrato en Ferrari y desde que le quitaron el apéndice, está a un nivel que yo creo que no le habíamos visto nunca, aunque yo siempre he defendido que la trayectoria de Sainz ha sido más bien flechita para arriba todo el rato, y que eso, que tenemos mucha suerte y que Carlos Sainz se mete en estos 20 podios, de los que espero que sean muchos más, y que el trabajo que está haciendo es excelente para hacer lo que tiene que hacer este año, que es llamar a la puerta de la mayor cantidad de equipos o de los equipos de mejor calidad, si somos un poco más concretos, que es lo que le tiene que interesar a Sainz de cara a 2025, poder tener el mejor asiento posible, y como digo, por ahora creo que esos deberes lo está haciendo muy bien.
Efectivamente, su misión ahora mismo, básicamente, más allá de, bueno, pues desarrollarse o desarrollar su trayectoria como piloto dentro de la Fórmula 1, es tratar de venderse, es tratar de ofrecerse, ver un poco, demostrar ese nivel de pilotaje que tiene, y de momento lo está logrando de manera bastante, vamos, solvente, diría yo. De hecho, David ha pillado a Helmut Marko en unas declaraciones que decía que si le preguntaban el año pasado sobre quién era el mejor piloto de Ferrari, que él hubiera dicho que era Leclerc el año pasado, sin ningún tipo de duda, pero que es este año Carlos Sainz el que está dando la sorpresa y que también, sin ningún tipo de duda, es el piloto que más rápido está haciendo en el equipo de la escudería del caballino rampante.
Sí, es que al final este año está mostrando, ha sacado los codos, y tanto en carrera, pero también en clasificación, ¿no? Que es algo que, hombre, Leclerc en clasificación es muy bueno, y en esta clasificación de Japón le hemos visto muy, muy atrás. Encima dio la vuelta a esta última y con la radio dijo, no lo pillo, ¿sabes? Como diciendo, no entiendo qué está pasando. Estaba muy, muy lejos. Y sí, o sea, es un Carlos Sainz que con aquella temporada de McLaren, la última de McLaren en la que se va, que yo creo esa temporada es muy buena, lo que pasa que evidentemente la maquinaria es mejor también, la de este año de Ferrari que aquel McLaren. Están siendo las mejores temporadas de su carrera. Y sí, hombre, yo creo que evidentemente los equipos grandes están ahí, ¿no? Ya han salido hoy unas informaciones de que hay un contrato de Mercedes ya sobre la mesa, que está a punto de ser firmado. Bueno, no sé hasta qué punto será verdad, pero sí, o sea, no me extraña que haya muchos equipos interesados. El tema de Audi era, ya lo contamos alguna vez, era interesante por varias cosas, pero sí que es verdad que ahora mismo cuesta mucho imaginarse a Carlos Sainz el año que viene en Sauber, viendo cómo está el equipo, ¿no? O sea, yo creo que el salto tiene que ser, pues eso, ¿no? A una McLaren o una Red Bull, que al final es lo que está ahí un poco libre, ¿no? Más que nada porque Ferrari evidentemente no va a ser. Aston Martin, hablaremos un melón ahora con Aston Martin, y no precisamente con el otro español, pero Aston Martin tampoco parece, y McLaren no. Entonces tienen que ser o Mercedes o Red Bull, que parecen las, bueno, diferencias, ¿no?, que tiene la prensa un poco de que si sería mejor Red Bull, Mercedes y demás, pero bueno, esas dos.
Sí, la verdad. Yo me inclinaría a pensar que, bueno, a ver, Carlos Sainz, piloto que ya estuvo, digamos, en la escuela de desarrollo de pilotos de Red Bull, de Jóvenes Promesas, su tiempo ya acabó en el momento en que ya estaba compartiendo ese primer año de Fórmula 1 Toro Rosso junto a Max Verstappen. Luego fueron los de Red Bull quienes encontraban en Max Verstappen un piloto, digo yo, más solvente, supongo. Veremos a ver si el año que viene, quién sabe, pues tenemos la oportunidad de verles otra vez juntos. Pero es verdad que esa opción de volver a subir a Red Bull, yo creo que se acabó en el momento que terminaron ese contrato, se fue Carlos Sainz a McLaren, y bueno, a Renault, por supuesto, antes, y terminó. Entonces yo creo que, si me preguntaran a mí, me inclinaría más a pensar que va a terminar siendo Mercedes el equipo en el que vaya a parar. Y bueno, Audi, veremos, pero claro, eventualmente...
Es que eso es lo que te iba a decir, Javi, que Audi está en el aire, realmente.
Es que Audi sigue estando ahí.
Pero lo que claro, da miedo de Audi es el año de por en medio, es 2025.
Ese es el tema. Yo, como aficionado a la Fórmula 1, más allá de hoy un presentador de podcast de Fórmula 1, pues sí, por supuesto me gustaría pensar que es Mercedes el equipo en el que va a terminar. Pero es verdad que es una opción muy viable, sobre todo teniendo en cuenta que el padre de Carlos Sainz, bueno, pues compite en Dakar, de la mano de la marca de Audi, y hay pues una facilidad en cuanto a negocios mucho más fácil que probablemente con la escudería alemana. Como decías tú, David, y ahora que te veo la gorra de Fernando Alonso, saltamos, pivotamos de español a otro español, el único que queda, Fernando Alonso. Milagritos Fernando Alonso, que ha tenido un fin de semana excepcional en clasificación, ya soltó una declaración diciendo amigos, no sé qué esperáis, el coche no va más rápido, no puedo mejorar esta posición. Y en la última vuelta de clasificación consiguió mejorar ese tiempo y en carrera, que se predecía una P9, termina haciendo P6.
Bueno, milagritos Fer, ¿no? Al final, ¿qué voy a decir, no? O sea, es que, en fin, lleva haciéndolo toda su carrera. Tampoco es algo nuevo. Supongo que habrá gente que se esté aficionando al deporte que igual diga, bueno, no entiendo por qué su compañero está P16 y él está P5, ¿no? Tampoco es que esté el compañero el coche para estar P16, ¿no? Pero efectivamente P5 y luego P6 en la carrera es algo bastante optimista viendo cómo estaba el coche. También es verdad que no sabemos hasta qué punto las mejoras han funcionado o no. Algo tienen que haber funcionado porque evidentemente ha estado ahí el fin de semana. Sí que es verdad que, bueno, acaba todas las carreras, lo han comentado Pedro La Rosa y Lobato, ¿no?, en la retransmisión. Alonso ha acabado todas las carreras con un piloto a un segundo, o sea, o a 0,8, ¿no? O sea, está siempre defendiéndose y es porque en todas las carreras ha metido el coche en un sitio donde no debería estar, porque si tú acabas al final en aire limpio o cazando de delante es porque, bueno, tienes más ritmo que el coche de delante, pero si acabas todas las carreras con gente pegada al culo, es que evidentemente ese coche no está para estar ahí, sea por lo que sea, por ritmo, por estrategia o algo, pero ya van todas las carreras así. Así que nada, a seguir haciendo lo que él sabe.
Efectivamente. A ver, Fernando Alonso está claro. Yo creo que ni el coche es tan malo como lo hace aparentar Lance Stroll, ni es tan bueno como lo hace aparentar Fernando Alonso. Tiene que estar ahí en un punto entre medias. Y yo creo que hoy se ha visto un poco claro, John, porque la estrategia que han seguido ambos pilotos de Aston Martin, o al menos después de esa bandera roja, ha sido la de salir con neumático blando. Y a Fernando Alonso, por ejemplo, no le ha dado los frutos que todo el mundo esperaba que le fuera a dar, por lo menos en esas 2-3 primeras vueltas, que se presupone que un neumático blando, bueno, pues puede ir un poco más rápido que el neumático medio. Y en cambio a Stroll sí le ha funcionado. Pero luego ya cuando las cosas se han estabilizado, si bien a Fernando Alonso le ponían que la predicción de final de carrera iba a ser una P9, a Lance Stroll le daban una P10, creo que me habías dicho.
Correcto.
Y no ha sido así.
Sí, no se ha cumplido. También hay que entender, el tema de los blandos ha sido hoy complicado. Ha sido un órdago que se ha tirado Aston Martin y que yo creo que pronto se han dado cuenta de que era muy arriesgado, pero oye, la Fórmula 1 también es arriesgar. Había muchísima degradación en Suzuka, mucho más calor del que los equipos esperaban y los blandos evidentemente iban a durar muy poco. Creo que aún así Alonso ha hecho muy buen trabajo de mantener esos blandos rodando en ritmos decentes. Creo que incluso los McLaren que rodaban con medios han empezado a decaer antes casi que los blandos de Alonso, lo cual habla bien de cómo cuida los neumáticos del Aston Martin, aunque ya sabemos que esa era una de sus virtudes el año pasado. Pero sí es verdad que lo de los blandos era una cuestión complicada. También hay que entender con qué pilotos estaba peleando Alonso y con qué pilotos estaba peleando Stroll de cara a entender cómo han funcionado sus neumáticos. Pero sí, al final Alonso se le preveía una P9, según la simulación del equipo. Ha terminado P6. Como dice David, eso es forzar un resultado que no es el natural del coche. Y a Stroll le predecían una P10 y ha terminado P12. Que es, minimizar, ¿no?, el resultado de lo donde debería estar el coche. Alonso lo ha dicho muy claro, son el quinto coche y creo que es bastante realista. Creo que Red Bull está por encima, Ferrari está por encima y McLaren y Mercedes, aunque no sea mucho, están un escalón por encima. Entonces eso te deja Aston Martin como quinto coche y si eres quinto coche, como también ha dicho Alonso, tus posiciones naturales son novena y décima. Quiero decir, no era una simulación creada de la nada, sino que tenía sentido. A partir de ahí, el racecraft, ¿no?, que se dice en inglés, pues ya lleva a Alonso a colocarse por encima y a Stroll por debajo. Pero creo que el Aston Martin es un sólido quinto coche y que con eso es con lo que hay para trabajar.
Pues mira, Fernando Alonso, P6, Lance Stroll, P12. Por supuesto, Fernando Alonso, dos posiciones por delante de la que se le había predicho. Y Lance Stroll, dos posiciones por detrás de la que supuestamente le tocaba. Y la pregunta que surge es, David, si para Aston Martin, para que Aston Martin se le considere como un equipo lo suficientemente serio como para en un futuro más bien cercano probablemente poder luchar por un título mundial, si la solución pasa por tener que decirle adiós de una vez por todas a la familia Stroll.
Hombre, no sé si a la familia.
Pero.
Desde luego a Lance.
Es que yo no sé si se pueden separar, ¿eh?
A ver, ¿qué nos podemos esperar de un tipo cuyo nombre, Lance Stroll, si lo traduces es paseo? Bueno, yo creo que ya está.
Sí, ha sido traicionado por su apellido.
Lance,
¿no?
El pobre, paseos.
El pobre Lance, la verdad.
Lanza de paseo.
Es que para mí es muy evidente, además, David, porque esto, Javi, porque se crea una situación ahora mismo en el Mundial de Pilotos en el que creo que se han quedado ordenados los dos Red Bull, los dos Ferrari, los dos McLaren.
E intercalados los Mercedes.
Y ahí ya de repente, cuando el orden natural debería ser los dos Mercedes, pues ya ahí está Alonso, que trastoca el orden, aparecen los Mercedes y ya aparece Stroll. Es una tontería muy grande, porque al final son números y puede que la carrera que viene cambie y tal, pero que te demuestra que el orden está muy establecido y en estas cuatro primeras carreras Alonso está conduciendo un coche que está aquí y subiéndolo un poquito más por encima, y Stroll no puede hacer eso, que no estamos descubriendo nada tampoco. Quiero decir, Alonso tiene dos mundiales y es un piloto con un nivel, y Stroll sí, pues es un piloto que puede estar en Fórmula 1, pero que tiene un nivel
sí,
distinto.
Sí, la cosa está claro que Alonso eleva el coche por encima de sus posibilidades, pero claro, es que el problema es que Stroll lo baja un poco por debajo de las suyas también. O sea, quiero decir, lo de la Q1, que sí, que te puede pasar alguna vez, pero es que sí, no es la primera ni va a ser la última. Entonces, viendo las parejas de pilotos que hay, en fin, incluso a Red Bull con Verstappen y con Pérez, hombre, Pérez es un piloto que, pese a los problemas que está teniendo en Red Bull, es bastante más competente que Lance Stroll, la pareja de Ferrari ni te cuento, Mercedes y McLaren igual, y el año que viene, pues cuando haya rearme de parejas, seguramente se queden otra vez grandes parejas de pilotos, y luego la de Aston Martin, ¿no?, que va a estar descompensada. Entonces, evidentemente, no puedes tener a otro Alonso, pero, hombre, es que tampoco hay que pedirle a Stroll. Es como a Checo no hay que pedirle que gane el Mundial. Eso ya lo hace Verstappen, pero a Stroll no hay que pedirle que gane Alonso, pero, hombre, que si Alonso se queda sexto, que Stroll quede décimo, ¿no?
Que aporte al menos algún punto.
Pero entonces es eso, ¿no? Yo creo que la primera cosa que tiene que hacer Aston Martin es ser claro con eso, ¿no? O sea, el coche es verdad que tiene que mejorar, tiene que ser rápido, todavía le queda mucho para ser un equipo que vaya a pelear mundiales, pero hombre, yo creo que la primera piedra igual es darle una vuelta y decir, oye, esto, ¿qué queremos hacer? Pero evidentemente, como has dicho tú, Javi, no sé si la familia, ¿no?, en paquete.
Es que creo que no se pueden separar, de verdad os lo digo, ¿eh? No creo que son...
Es complicado. Ahora mismo...
O sea, el mandato de Lawrence Stroll en Aston Martin va inamoviblemente ligado a que Lance Stroll tenga un asiento en Aston Martin. Y, igual que pienso que Lance Stroll dejara de ser piloto de Aston Martin sería positivo para el equipo, creo que Lawrence Stroll dejara de estar al frente del equipo sería negativo. No sé si me entendéis.
Lance Stroll, por supuesto. Lance Stroll...
Porque le ha dado al equipo... Ha cogido el equipo en X momento, ha establecido una línea y unos objetivos a años vista, con, evidentemente, invirtiendo dinero, cogiendo patrocinadores, montando el túnel de viento, quiero decir, es todo un proceso en el que se incluye todo eso, los fichajes, etcétera, etcétera, y eso tiene unos años de recorrido. Si a mitad de camino Lance Stroll se cae del proceso, llegan otros gerentes, toman otras decisiones, seguramente ese proyecto, pues sí, puede que siga avanzando, pero igual tiene una pausa o no acaba llegando al mismo puerto. Entonces yo creo que justamente en ese momento de transición, ¿no?, que está haciendo Aston Martin entre intentar meterse de lleno en los equipos top de la parrilla, que ahora mismo Lawrence Stroll dejara de dirigirlo sería muy, muy, yo creo que sería más negativo que positivo. Pero Lance Stroll como piloto, como pieza en la conducción del coche, creo que sí que resta más de lo que suma, a diferencia de su padre en la gerencia. Ese es mi punto, pero es que creo que no se pueden separar, entonces es un gran dilema.
No, es precisamente lo que acabas de decir, es la palabra que acabas de usar. Es un dilema, porque Lawrence Stroll le hace un muy buen favor a Aston Martin aportándole dinero, que al final se traduce un poco en estabilidad, ¿no? Si tú pones dinero a la larga, lo que le viene bien al equipo es que todo se mantenga tal y como está, porque es una apuesta que has hecho a largo plazo o a medio-largo plazo, y todo tiene o debería quedarse tal y como está. Y es verdad que sí, Stroll deja mucho que desear, Lance Stroll deja mucho que desear como piloto, pero yo creo que es que vienen en pack, ¿no? Son packs indivisibles del Mercadona, y pues Lawrence Stroll y Lance Stroll tienen que estar de momento.
No nos paga Mercadona, por si alguno se lo pregunta.
No, en absoluto, pero...
En Aston Martin tienen que quedarse. En fin, medio en evidencia los problemas de Aston Martin no lo son tanto los que lo fueron en Ferrari el año pasado. Hablo de la degradación que este año le ha dado a Charles Leclerc la posibilidad de haber hecho en una carrera que presuntamente era de dos paradas, una parada, y que le haya salido genial.
Degradación negativa, por fin, Ferrari.
Al fin. ¿Cuánto tiempo han estado esperando los ferraristas, David, que llegara este momento?
Yo te prometo que pensé que no vería eso nunca, ¿eh? En Ferrari pensé que no lo vería absolutamente nunca. Y tengo que preguntarle a David una cosa, porque quiero que él me dé su criterio. Quiero decir, es que creo que el nivel tan bestia que tiene Red Bull como equipo y con el coche que diseñan cada año desvirtúa un poco lo bueno que son los coches que vienen por detrás. Pero podemos estar ante...
Las mejoras de Imola. Confíen.
Las mejoras ha tragado, de Imola. El tío ha hecho así y ha dicho...
Las mejoras para. De Imola.
Quieto.
Cuidado.
No, pero iba a decir, podemos estar... Quiero decir, que este Ferrari... Joder, realmente es competitivo, o sea...
Corre, corre.
Sí, su gran problema era que solo era rápido en clasificación. Hoy lo ha dicho Carlos. Oye, pues ahora también somos rápidos en carrera y eso me gusta. Su gran problema era que se zampaba los neumáticos. Ahora ya no se zampan los neumáticos. Hoy Leclerc ha ido bien con cualquier neumático y ha podido hacer una carrera, una parada, como ha querido. Es decir, sin sufrir con la degradación. Oye, podemos estar ante uno de los Ferraris más completos de los últimos años, pero que queda un poco desvirtuado. Incluso un Ferrari que podría ganar un Mundial si no fuera porque Red Bull juega en otra, en la Liga, en la F1 0.5. No llega ni a, ni a uno. O en la F, no sé, en la F0.
Sí. No sé. Antes de que pase a contestar David, muy importante, quiero destacar una cosa que dice John, porque dirán, no, ala, qué barbaridad, el dato que acaba de decir está súper equivocado. El Ferrari, el último Ferrari que yo recuerdo que ha sido el más competente es el de 2022. Tengan en cuenta, por favor, en 2022 los coches no estaban apenas desarrollados y el dato es que Suzuka el año pasado X tiempos y este año todos los equipos han mejorado para esta carrera comparado con los tiempos que se hicieron en clasificación el año pasado. El que menos, Alpine 7 décimas, no, perdón, Red Bull 7 décimas, efectivamente.
Y Alpine otras 7.
Sí, y Alpine otras 7.
Y Ferrari te dio el dato casi 9.
Claro, eso es lo que quiero decir. Por competente, este coche, aunque esté un poco más lejos de Red Bull que en 2022, es más competente que el coche que se hizo en 2022.
Yo tampoco tengo claro que esté más lejos que en 2022, porque creo que aunque no nos lo queramos creer, un poco sí que se está llegando al techo de esta normativa.
O al menos
no,
debería.
No digo que hayamos llegado, pero que cada día estamos un poco más cerca y cada vez los pasos que se dan, en 2022 igual los pasos que se daban hacia el fin de la normativa eran como muy agigantados, y ahora ya estamos hablando más de pasitos, de quién está un milímetro más cerca del final de la normativa. Y me parece que este Ferrari, joder, realmente es un coche muy completo. ¿Qué más le puedes pedir a un coche? Que clasifique bien, que corra también en carrera, que no degrade, que le pongas el neumático que le pongas, funciona bien, que no sea un coche nervioso. Lo tiene todo. Entonces, realmente es un coche completo. Y además ha mejorado respecto a Japón 2023, que ni siquiera hace un año, hace 6 meses.
6 meses realmente.
Entonces,
bueno, que hablen los ferraristas.
Eso, que hablen los ferraristas.
David
y David, que hablen los dos.
No, a ver, es que Ferrari ha mejorado en todo, eso es lo bueno. Incluso le ha dado un poco la vuelta a la tortilla al concepto de vamos muy bien en clasificación, en carrera nos hundimos. Ahora incluso el puntito extra lo tiene en carrera casi, que en la quali. Pero claro, tienes un piloto como Leclerc, que en quali siempre le saca muchos partidos al coche, y Carlos Sainz, que este año está como si fuera Michael Schumacher. Entonces, claro, tú te pones en una quali arriba y es lo que dije yo hace un par de carreras antes de Australia. El estar delante, cuidado. O sea, como un Ferrari se ponga delante alguna carrera tonta de estas, una Hungría o una cosa así, Mónaco ya ni te cuento, ¿no? Pero te pones delante y cuidado. O sea, no va a ser el paseo de Red Bull de otros años. Yo creo que Verstappen por lo menos va a tener que sudar. Que es verdad que el Red Bull, sobre todo yo creo en circuitos de estos de altas velocidades y demás, va a estar un pasito por encima, pero en circuitos un poco más revirados y un poquito que sea difícil adelantar y demás, cuidado a Ferrari cómo se ponga adelante, porque vemos que la degradación le aguanta, vemos que Carlos Sainz ha estado recortándole tiempo a Checo Pérez hasta el final de la carrera, y sí, o sea, el Ferrari ha mejorado en todo y es como dice John, si Red Bull no estuviera en modo Eurofighter, pues evidentemente sería un coche claro candidato al campeón y de hecho es que está bastante, para mí, bastante lejos del McLaren y del Mercedes, sí. ¿No? O sea, está más cerca del Red Bull que de ese grupo, ¿no? Que el año pasado era impensable.
Sí, por supuesto.
¿Y sabes qué es lo que más me ha gustado, Javi? Perdona que te ya hago el último punto y me callo, que estoy muy pesado con los Ferrari. Pero lo que más me ha gustado de Sainz y en general de la narrativa que está siguiendo Ferrari este año es que saben que Red Bull está por encima, que eso lo llevan sabiendo años, pero saben más o menos cómo de lejos está. Es decir, hoy Sainz decía, creo que si mejoramos el coche 2 décimas, estamos compitiendo con Red Bull en todas las carreras. La narrativa de otros años, no solo de Ferrari, sino de cualquier equipo, era Red Bull está tan absurdamente lejos por delante que no sabemos ni qué tendríamos que hacer para llegar a alcanzarles. Y este año Red Bull está dominando, pero está como al alcance de la mano, como que si te estiras un poco, podrías llegar a tocarlos. Y el hecho de que Carlos ganara en Australia, yo creo que también refuerza eso, aunque es evidente que tuvo que ver con que Verstappen abandonara. Pero creo que están ahí, más al alcance de la mano, y saben que, oye, pues mira, ellos han traído mejoras aquí, pero nosotros vamos a traer el paquete de Imola que dice David, y cuando eso ocurra, pues ellos igual también mejoran más, pero van a estar ahí al alcance de la mano. Entonces me da la sensación de que es un objetivo más realista y menos Red Bull allí, ¿no? En la distancia, lejos, donde nadie puede cogerlos. Es un poco la diferencia que noto este año.
Wow, perdón, hace tiempo que he dejado de escucharte.
Te tenía hipnotizado con el dedo.
Te lo juro, he tenido que mirar a David de manera... me he quedado atónito.
Si estáis en YouTube, miradme a los ojos.
No, literalmente, es que yo lo estaba mirando fijamente.
O sea, mira, yo me tapo, no estoy. Mirando
a David. Si estáis en podcast, no hace falta que me miréis a los ojos. Simplemente escuchando mi voz. Las mejores
son los ojos de un ferrarista que brillan, ¿vale? Sabiendo que en Imola se vienen cosas.
Las mejoras de Imola. Con los tifosi, circuito difícil de adelantar, cuidadín.
Pues se nada, aquí, en Slow Battle lo escucharon primero, realmente.
Cuidadín.
El Imolazo va a ser eso, ¿eh?
El Imolazo de cátedra. En fin, hemos revisado en la escaleta cosas que están muy relacionadas entre sí, como Carlos Sainz, Fernando Alonso, Aston Martin, Ferrari y la degradación, y McLaren. Es el tema que vamos a tocar ahora. Equipo que, en fin, bueno, nos ha dado cosas buenas. Por ejemplo, hemos visto el auge de Carlos Sainz y cosas bastante pochas. Fernando Alonso en aquella época. Pero bueno.
Eso no es McLaren.
Eso no es McLaren. Es otra cosa.
Fue un experimento social.
Es otra cosa. Fue joda, básicamente. Y hoy, después de que McLaren ya se haya estado consolidando como un equipo bastante solvente y serio, por lo menos desde el año pasado, han llegado a haber un problema en estrategia que le ha costado a Lando Norris, diría yo, John, una posición bastante más elevada, o no bastante más elevada, pero una que le hubiera ofrecido más puntitos en el Mundial de Pilotos de la que ha terminado teniendo al final.
Se ha visto un poco desorientados a McLaren con la estrategia, como que no sabían muy bien ni ellos mismos a qué estaban jugando, y de hecho en esa vuelta en la que Leclerc venía pegado detrás de Norris y le han dicho a Norris que entrara con Leclerc, que el propio Norris ha dicho, ¿por qué vamos a entrar ahora? Y ahí es, en ese movimiento, es en el que McLaren se ha cargado toda la ventaja que habían generado previamente, porque Leclerc ha terminado por salir delante de él, y ya digo, parándolo en ese mismo momento, en vez de jugar las cartas al revés, ¿no? Pues es lo que se suele hacer en estos casos, oye, pues a la contra, que Leclerc entra, tú no entras, que Leclerc no entra, pues tú entras. Jugar a la contra. McLaren ha decidido jugar exactamente lo mismo, ha quemado toda su ventaja, Norris no lo ha entendido y al final pues se han fulminado ese resultado, que yo creo que hoy podría, es bueno el resultado, evidentemente, McLaren es un coche competitivo, pero la estrategia de nuevo en una carrera sobre todo como la de hoy, que creo que ha tenido mucho de estrategia y que también hay que aplaudir que Ferrari, por ejemplo, y otros equipos lo han hecho realmente bien, pues McLaren ha sido el que más ha pecado de ello y por lo tanto pues ha salido trasquilado, como bien dice.
En la Fórmula 1 ya sabemos que todo va de la décima. Y pues Lando Norris ha pasado de estar luchando ese podio con Carlos Sainz a haber quedado 10 segundos por detrás de Carlos Sainz, lo cual ha hecho que Leclerc se haya podido colar entre medias. David, ¿cómo explicas este error? Porque yo creo que incluso todos los espectadores, antes de que esa parada sucediera, simplemente con esa llamada que le han hecho a Norris por radio, ya todos estaban temiendo lo peor y al final ha sido así.
Sí, más que por la pérdida de posición, que al final... No creo que, aunque la estrategia hubiera sido buena, hubiera peleado con Carlos Sainz porque era muy rápido, pero sí que es verdad que había peleado con Leclerc esa posición, pero no es tanto la pérdida de una posición, es que es una estrategia muy extraña, o sea, es que es lo que dice John, o sea, tú haces siempre un opposite, tienes que ir a la contra, a lo que hace el otro, no tiene sentido, sobre todo cuando va delante tuya y cuando el otro te ha ganado ya porque va a una parada, o sea, es que... Ha sido todo como muy extraño y además ha sido como un fallo de comunicación, yo creo. Yo no sé si se esperaban que Leclerc no fuera a entrar o algo, no lo sé. O sea, pero es que ha entrado pegado detrás de Leclerc y en ese sentido no le vas a ganar nunca. O sea, o te la juegas a que alguno de los dos la líe en la parada o algo, porque no tiene mucho sentido. Y sí que es verdad que McLaren tiene, digamos, una cara y una cruz, que es... Para mí la cara es que es un coche más rápido, diría, que Mercedes y que Aston Martin, pero luego ha tenido la cruz, que ha sido la estrategia, que ya no es la primera vez que le pasa. Creo recordar algún otro gran premio donde McLaren no ha estado fino con las estrategias ya el año pasado, cuando el coche mejoró y demás. No es la primera vez que le pasa y Mercedes se ha visto, ¿no? Que Mercedes ha tenido un primer stint horrible, que estaba Hamilton rodando en 41, le ha pegado un grito al ingeniero diciendo, cámbiame la estrategia, y han cambiado la estrategia y ha estado, bueno, Russell ha pasado a Piastri, ya estaba a punto de, bueno, de luchar con Alonso y Hamilton llegando también, ¿no? Entonces es la muestra de que al final está todo tan apretado que una estrategia buena, pues ese coche lento o rápido al final te lo iguala todo.
Sí, sí, la verdad, ha sido terrible. Y además es que yo creo que se han olvidado totalmente de todos los datos que había para saber si esa parada podía salir de manera satisfactoria o no. Porque es que para colmo, a la hora de salir, ha salido Leclerc, por supuesto, por delante, más que nada porque ha entrado antes que Norris. Es difícil que se dé un relevo dentro de los boxes. Pero es que a la hora de salir, ha salido Leclerc y creo que ha sido uno de los dos Mercedes que se ha colado entre medias de Leclerc y Norris. Con lo cual, ya olvídate, o sea, todas las esperanzas que estaban puestas en esa estrategia, que de primera sabía que no iba a funcionar, pues ya totalmente perdidas en el momento en que Leclerc pues va a echar a correr porque tú te has quedado detrás de un Mercedes que no contabas con él en el delta de las paradas. Así que la verdad que raro, raro.
A mí, David Javi, me parece que se les ha juntado un poco, yo creo que les ha pillado un poco a contrapié que Leclerc fuese una parada. Creo que es una estrategia que no se esperaba McLaren y eso les ha desconcertado mucho, y se les ha desconcertado tanto que se han perdido en su propia estrategia, no sabiendo si... porque ellos se han encontrado de repente con que el medio que habían montado al principio estaba desvaneciéndose y al mismo tiempo estaban viendo a un Ferrari haciendo una carrera a una sola parada, y como que eso, esas dos informaciones dentro de la cabeza de algún estrategista de McLaren no han funcionado bien y al final pues se han arruinado la carrera. Bastante, quiero decir, no se han arruinado la carrera. El resultado de McLaren de hoy es bueno, pero que podría haber sido mejor si no les hubiera pasado esto. Pero bueno, al final, pues son detalles, decisiones, y en el momento en el que Norris ha entrado a la vez que Leclerc, creo que todos hemos sido conscientes de que no sé de cuánto podría haber sido la ventaja, pero una ventaja de cerca de igual 10 segundos.
Perdida. Bueno. Efectivamente. Así que pues nada, está claro, no ha sido un buen día para los de McLaren, al igual que, chicos, creo que no ha sido un buen día para Daniel Ricciardo, que veía cómo, en fin, toda esa presión que tenía que tratar de lidiar, de luchar contra ella para no perder esa posición dentro del equipo, pues parece que no ha podido ser, porque ha cometido un error, que sí, que es un incidente de carrera, pero que le puede costar.
Sí, sí, si no es el error tanto con Albon, es ya todo lo que viene mostrando. Exacto. Los últimos años en los libres, que bueno, por cierto, cada vez que Ricciardo la lía... La realización le mete un paneo a Lawson de arriba abajo, que mide, bueno, lo va a analizar, ¿sabes? Así que, bueno, el realizador de Fórmula 1 cobrará bastante.
Tiene se que
lo
merece, cobrar.
De hecho, o sea, se lo merece. Porque te hace unas narrativas de, vamos, sí, de tres pares de narices.
Mejor que las narrativas que luego sigue Drive to Survive.
Sí, sí, es un poco el formato.
Ese realizador trabaja a tiempo parcial en Netflix y también en Liberty Media, digamos.
Pero sí, o sea, lo de Ricciardo es terrible. O sea, es que no queda absolutamente nada de aquel piloto divertido, agresivo, rápido que había en Red Bull. Es que no queda nada. O sea,
¿para
qué
voy a entrar en depresión, David?
Es que es verdad, o sea, hay pilotos que bueno, quiero decir, ya sabéis que Vettel no es santo de mi devoción y que, bueno, yo creo que los mundiales que ganó, pues había por ahí un tal Adrian Newey que tiene bastante que hacer ahí, ¿no? A diferencia que con Verstappen, que creo que sí que es algo más de piloto, pero sí que es verdad que a Vettel le veías cosas, y cuando en Ferrari igual no estaba a la altura de lo que había sido Vettel, de vez en cuando te hacía una quali que decías, mira, cuidado, Vettel, ¿sabes? O te hacía una carrera, me acuerdo de Turquía 2020, aquella patinando que hace un podio, y dices, mira, Vettel, ¿sabes? Queda algo. Pero es que de Ricciardo no queda nada, es que ni la sombra. O sea, no, es que no se atreve a nada. O sea, hacer un dive bomb de esos que hacía... No te hace una quali buena.
Yo me sobre todo triste, te lo juro.
No, te lo juro,
Es que estando con Yuki Tsunoda, que sin desprestigiar a Tsunoda, que por cierto ha sido el primer japonés en puntuar desde Kamui Kobayashi, que hizo, bueno, hizo un podio en 2012 aquí, o con el que lo lea. Pero es que está luchando con Yuki Tsunoda, que en fin, no es mal piloto, pero todavía no ha demostrado demasiado para lo que ha sido Ricciardo y con quién se ha batido Ricciardo.
Yo es que pues soy sí. Un eterno viudo de Daniel Ricciardo.
Yo también, lo tengo que reconocer.
Eterno viudo de Daniel Ricciardo y me ilusioné mucho con su vuelta en McLaren y con aquella victoria que hizo. Yo dije, ha vuelto el verdadero Ricciardo, pero es que no termina de levantar cabeza. Cada vez que oigo a Ricciardo decir, pues no, es que el estilo de McLaren no era el que me favorecía, Este año, en cuanto me monté en el Alfa Tauri, me sentí cómodo. Yo me ilusiono con esas cosas, no sé por qué. Y luego no termina de rendir. Sobre todo porque ya lo comentamos en un episodio pasado. El objetivo de Ricciardo en esta vuelta a la Fórmula 1, sobre todo cuando se había rumoreado tanto que podía ser esa opción B de Red Bull para ocupar el puesto de Checo Pérez, lo mínimo que tenía que hacer era ganar ampliamente a Yuki Tsunoda. Que es verdad que estás en un coche poco competitivo, pero que ganar a Yuki Tsunoda no es ganar a un campeón del mundo. Yuki Tsunoda creo que va mejorando poco a poco, pero sigue sin ser un piloto top. Y si ese mínimo Ricciardo no lo puede cumplir, es complicado pedirle algo más. Es la base, es lo mínimo que tendría que hacer, ya digo. Y hombre, no es el error de hoy, como dice David. Es un poco en general que Yuki Tsunoda se está convirtiendo un poco en el líder de este nuevo equipo Visa Casap Toro Rosso RB Racing Team. Entonces, pues, bueno, sí, yo ya digo, soy un viudo de Ricciardo, y si me notáis triste es porque lo estoy.
No, y yo también estoy triste, y fíjate que este fin de semana, si obviamos este pequeño error que ha tenido Ricciardo, podía haber incluso hasta algún mínimo motivo por el que estar contento, y es porque Ricciardo sí ha quedado por detrás de la clasificación, o sea, por detrás de Yuki Tsunoda en clasificación. Pero es que ni siquiera le sirve eso, porque se ha quedado a menos de una décima, sí, pero es que no le sirve, es que no le sirve. Y me da la sensación de que, siendo tan precoces como son en la atmósfera Red Bull, me huele a mí que las cosas ya están decididas y que la presencia de Liam Lawson esté siempre como si estuviera observándole muy de cerca el cogote a Ricciardo, no me pinta nada bien y me da mucha pena, de verdad que me da mucha pena.
Y lo es que Lawson es inversión de futuro, además. O sea,
ese es el tema.
Si Lawson te está rindiendo a un 8 y Ricciardo te está rindiendo a un 8, o sea, los dos al mismo nivel, Lawson tiene
preferencia.
El doble de años por delante de carrera de Fórmula 1 que puede tener Ricciardo. Entonces, si Ricciardo te aporta experiencia, te aporta lo que tenía antes, tal, pues dices, oye, me interesa seguir manteniéndolo. Si no, incluso Lawson lo ha hecho mejor, pierde un poco el sentido, la verdad.
No, y además estoy seguro que Lawson va a cobrar menos que Ricciardo también.
Sí, también. Seguro, mira, seguro. Otro dato muy importante que estoy seguro que son seguro, ese tipo de bueno, cuestiones que tiene en cuenta.
No pasa nada.
Es verdad, ahora paga Visa.
Visa y Casap y
RB. Y lo que le sucede. En fin, otros que tampoco tuvieron un buen día, los Williams. Logan Sargeant, bueno, capaz de terminar la carrera, y Alex Albon, pues con quien ha tenido el incidente Ricciardo, incidente que ha terminado, chicos, rompiendo el segundo chasis y último que tenían disponible. Lo tienen que reparar. Lo van a llevar a Milton Keynes o no sé dónde, pero lo tienen que reparar, y ahora ya son dos chasis que están rotos.
Es la paradoja del chasis reparado, ¿eh? O sea, lleva en un ciclo de, como la película esta, que no me acuerdo cómo se llama, de que se repiten todos los días. Ese es Williams, o sea, rompo chasis, lo arreglo, corro, rompo chasis, lo arreglo, corro, rompo chasis.
Así el día de la marmota.
Bueno, falta un paso ahí, que es que rompo un chasis, lo cambio entre mis pilotos, lo arreglo, bueno, corro, y así, ¿sabes? Porque, bueno, ahora ya no pueden poner por ahora delante, no pueden priorizar a Albon por delante de Logan, no, los dos chasis están rotos, ya no hay chasis bueno, ahora los dos son malos. Bueno, quiero pensar que, no sé, el accidente de hoy ha sido bestia, pero creo que el de Australia lo fue más. No sé, no entiendo yo mucho de biomecánica de chasis, no me malinterpretéis, pero que me da la sensación de que puede estar más tocado el chasis de que se rompió en Australia que este. Pero en cualquier caso son dos chasis que ya no están perfectos. Y hasta Miami no llega otro, el tercero. Y yo lo sigo poniendo encima de la mesa. No sé cómo un equipo de Fórmula 1, la FIA, la Fórmula 1, la FOM, quien se lo tenga que permitir, le permite no tener un chasis de repuesto hasta bien entrada la temporada. Debería ser un requisito, creo.
Es verdad. O sea, no sé si un requisito, pero desde luego debería haber algún tipo de sanción, porque es un equipo que se está comprometiendo en correr la temporada, supuestamente, claro, con todo lo que se necesita, teniendo en cuenta que puede suceder cualquier cosa que pueda suceder en un deporte de riesgo como es la Fórmula 1, y no tener un chasis preparado, que yo creo que es una de las cosas más basiconas que tiene que haber, es desde luego preocupante, ¿no? Porque Williams, ¿dónde está yendo el dinero? Porque el coche no corre, y tampoco están centrándose en reparar o producir piezas de recambio, entonces pues simplemente
no, equipo en bancarrota. Lo están haciendo fuera de plazo.
Sí,
yo
muy
creo
lento.
Que tendría que ser
lento.
Un requisito cuando el momento que empieza la temporada estar, llegas a Bahrein. Y te preguntan, ¿tiene usted tres chasis? Sí, los tengo. Perfecto, a correr.
Es que hay que comprometerse con el deporte.
Luego la FIA dice que Andretti no es un proyecto suficientemente sólido para entrar en la Fórmula 1.
No me hagan hablar, no me hagan hablar.
A ver si económicamente no van a ser suficientemente fuertes. Y estamos aquí con Williams, que igual no es por economía y es por otra cosa, yo no lo sé. Pero si no es por economía, que me lo expliquen. Pero tenemos a Williams que hasta el Gran Premio de Miami no va a tener ese tercer chasis.
Es estrategia pues, económica, pero es economía.
Ya, pero es economía. Quiero decir...
Mal, es que mal, simplemente mal, simplemente
o sea,
mal.
Es como si llegas a Bahrein y dices, no, nosotros solo tenemos un piloto. Y, ah, vale, pues nada. Pues corre
es lo que hay, justo.
Ya está. Pues, es un tiro en el pie constante.
De todas formas, se caería más de uno, ¿eh? Porque Alpine está igual. Lo que pasa es que Alpine no ha tenido ningún accidente.
No, no, sí, hablo de Williams porque les ha pasado, pero evidentemente cualquier equipo que tenga esta situación es algo que no entiendo. Porque ya no es que pusieran aquella tesitura el tener que cambiar chasis entre Albon y Sargent, que te parezca mejor o peor, más ético o menos ético, bueno, ok. Es que es indispensable para correr en Fórmula 1. Y un chasis de Fórmula 1 se rompe extremadamente fácil. El accidente de entre Ricciardo y Albon es bastante tonto. Ni siquiera es un accidente súper bestia de dar vueltas de campana.
Más aparatoso que otra cosa, pero es muy tonto.
Bastante tonto, contra las protecciones ya está, un chasis roto. No es difícil romper un chasis como para que no tengas mínimo uno, no te voy a decir dos, ya sería una locura, pero uno de repuesto. No sé, me parece bastante, bastante lógico. Por cierto, os quiero preguntar, ¿el accidente, culpa de alguien? ¿Racing Incident? ¿Cómo lo veis?
David, avanti.
Que es que yo lo a tenía ahí en la mente antes y ya lo he tirado, Javi, perdona este sorpaso.
No, para mí es Racing Incident, pero bueno.
Sí,
yo...
para mí igual. O sea, si tengo que poner un porcentaje, le daría un pelín más a Ricciardo, pero sí, con el tema de ser primera vuelta de carrera, Suzuka, que es muy estrecho y demás, para mí incidente de carrera y ya está.
Sí, o sea, la culpa para mí es... Para mí es de Ricciardo, claramente, es una cuestión, y además lo analizan, creo, en la sala de enfriamiento de los pilotos cuando termina la carrera, las tres pilotos que llegan al podio analizan este tipo de cuestiones cuando suelen repetir las imágenes, y creo que estaban hablando precisamente de, fíjate Ricciardo, que estaba mirando hacia la izquierda, la curva es a izquierdas, por supuesto, y por instinto natural, en el momento en que dejas de centrarte en el espejo contrario hacia el sentido que es la curva, es decir, en este caso el derecho, pues te olvidas y tú te abres, por supuesto, porque los pilotos se abren antes de entrar en una curva. Debería haber sido consciente de que tendría que haber o podría haber habido un piloto, pero bueno, al ser literalmente la curva 3 de la primera curva, o sea, de la primera vuelta, pues queda en race incident, pero es un error de Ricciardo.
Yo creo que fuera de la primera vuelta, sí que se pueden mirar culpas en ese accidente, pero dentro del caos que era la primera vuelta y que Ricciardo
al final... De hecho, creo que lo dicen en el comunicado, ¿eh?
O sea, sí, ¿no? Yo creo que eso justifica...
Por las circunstancias, ¿eh? No va a haber sanción porque claro, es primera vuelta y demás.
Claro.
Que si hubiera sido la 25... Hay gente que eso no lo entiende, pero a mí me parece muy normal.
Por
no,
supuesto.
La vuelta no tiene el nivel de estímulos a tu alrededor y de coches encima a centímetros de ti que tiene la 15. La 15 estás batallando igual con uno, con dos, como mucho. En la 1 estás batallando con 6, que en cualquier momento te pueden adelantar. Ricciardo se fija en Stroll, que lo tiene por dentro, pero de la referencia de Albon, Albon está en su derecho constitucional, que también he visto gente criticar que Albon se quiera meter por fuera. Oye,
bueno,
yo es que como sé, aquello si, del torpedo. Y yo que sé si Ricciardo va a dar un volantazo y va a mandar el coche a boxes.
Exacto.
Decir, eso es como aquello del torpedo de Kvyat, quiero decir, cuando le dijo Vettel lo del torpedo. Bueno, Kvyat iba por dentro, quiero decir. Tampoco le vas a decir a Kvyat dónde va.
O sea, no cometió ningún crimen, pues igual que no lo ha hecho Albon hoy. Si es en la vuelta 20 esto, pues igual sí que te digo, mira, pues tiene más culpa Rick, que creo que es un poco más error de Ricciardo, evidentemente. Pero en la vuelta 1 para mí, pues oye.
Nada,
no ha habido sanción, ¿no? Evidentemente ha sido...
No ha habido sanción, no, efectivamente. O sea,
lo normal.
No es algo que la primera vuelta se sancione, pero sí que es verdad que se acumula, se suma esa bola de nieve que ya tiene en la espalda el pobre Daniel Ricciardo y que desde luego no le está haciendo ningún tipo de favor. No. Hemos analizado más o menos todo el Gran Premio. Yo creo que ya simplemente quedaría un poco el MVP este que ya hacemos y no hacemos. Llevamos 43 minutos de episodio. Yo creo que podríamos lanzar algo.
No, estoy muy orgulloso, Javi, porque has sido hoy.
Fíjate que yo pensé, ha habido un momento que
cuchillo,
digo, vamos a ir cortos, pero ha quedado
no,
más
no,
gente,
no, no,
ha
está,
quedado más
está
gente
bien
el episodio.
Tampoco hace falta hablar tanto siempre, ¿eh? Está
no,
es muy verdad, coqueto, muy bien. Sí.
Así que, por favor, cualquiera de los dos, si son tan amables ustedes.
Vale, nota de los españoles, nota del Gran Premio, ¿verdad?
Hacíamos. Eso es.
Nota del Gran Premio para mí es un 8.5, creo. Buena combinación, como he dicho al principio, de estrategia y batalla en pista, sólido. Para Sainz, pues que creo que lo ha hecho todo bien este fin de semana, le voy a dar un 9, creo, a Sainz. y a Alonso, y voy a destacar unas declaraciones suyas de que me han llamado mucho la atención y que no hemos comentado, y es que Alonso ha dicho que esta, Suzuka 2024, ha sido fácilmente top 5 mejores carreras que ha hecho nunca. Y eso es bastante decir, teniendo en cuenta que no sé cuántas carreras puede tener Alonso sobre espaldas, pero que esta carrera, que pasa un poco sin pena ni gloria, sea top 5 de carreras de Alonso, habla mucho de cómo de por encima ha puesto el Aston Martin donde debería estar. Y por todo ello creo que le voy a dar, aunque el resultado es peor que el de Sainz, le voy a dar otro 9 porque ha hecho una cosa más complicada, creo, que la de Sainz.
David, por favor.
Yo voy... El Gran Premio le voy a dar un 7.5.
Yo también.
Siempre crítico, David.
No, creo que es el juez
al que es difícil sacarle los puntos.
Creo que este año va a haber carreras mejores. Creo que este año va a haber... Hay circuitos que va a haber salsa, yo creo.
Empieza por IMO y acaba por LA.
Es que, David, desde que hemos hablado de IMOLA, creo que ha dejado de prestarnos atención y ha estado todo el rato diciendo IMOLA. Es verdad,
IMOLA. No estaba pensando en IMOLA. Estaba pensando... Creo que hay algunos circuitos por ahí.
Bueno, Hungría es posible. Qué bonito sería.
No creo.
Pero siempre hay circuitos por ahí, no sé, un Silverstone de la vida, cuidado,
Silverstone, no, qué Silverstone, guay.
Sainz ya sabe lo que es.
Sí, efectivamente, me encantaría.
Hay unos circuitos por ahí que puede haber bastante salsa, entonces le voy a dar un 7.5 para rebajar un poco el hype, ¿no? Que ya vendrán carreras mejores. Y luego a los españoles sí que es verdad que Alonso, claro, es que es difícil no darle un sobresaliente cuando él mismo te está diciendo que es top 5 carreras de su vida, ¿no? O sea, hay que darle un 9. Y a Carlos Sainz, pues que también roza el 8.5-9. O sea, le voy a dejar a un 8.75, venga, va.
Por ser tiquismiquis, ¿no?
Tiquismiquis.
bueno, pues yo voy a decir 7.5, pero porque era originalmente la puntuación que le iba a dar a la carrera. Es una carrera que me ha gustado, ¿eh? Soy más de que haya carnage, que se dice en inglés, es decir, que pues de repente Wang Yuyo se recorra 300 metros boca abajo. Eso me encanta, a mí es que me encanta. Sobre todo cuando el final es un melón positivo.
Quiero lanzar un disclaimer, a Javi no le gusta ver pilotos sufrir daños físicos, ¿vale?
No.
Simplemente le gustan los coches rotos. Pero los pilotos siempre bien, ¿vale?
Eso no, los pilotos bien siempre y además, joder, qué mal lo pasé con el accidente de Grosjean. Siempre bien. ¿Ibas a decir algo, David?
Sí, quiero hablar un poquito de Sauber. Primera carrera que no hace el ridículo en boxes.
Bueno.
Bueno, pero muy bien. O sea, quiero decir
han bajado, bien para ellos, pero
han bajado...
Es decir, ha sido por un problema y tal, el tema de cuando han parado ahí mucho. Pero bueno, pero simplemente iba a decir que Bottas dio vergüenza en las dos primeras carreras, le tenía en el Fantasy, lo vendí, fiché a Zhou y Zhou lleva dando vergüenza estas dos carreras. Así que voy a optar por vender a los dos y a la mierda.
Bueno,
llegado a esta... Wang Yu fue abandonado y no he entendido por qué. No,
caja de cambios.
Motivo. Caja de cambios. Ah, vale.
Sí.
No me había enterado del motivo. Bueno, pues bueno, eso.
Más allá de la caja de cambios, ha dado vergüenza. O sea, quedó último en la cual, quiero decir.
No,
saquen los
favor.
Kicksauber de sus equipos de fantasy. Lo avisamos. Sáquenlos.
Sí. Fuera. Otra cosa que escucharon aquí por primera vez antes de Baton. y bueno, pues los pilotos ya por cerrar un poco. A Carlos Sainz le voy a poner un 9. Y a Fernando Alonso, pues le voy a poner otro 9, honestamente. Yo creo que, siguiendo la misma lógica que John, y al final, pues yo creo que me quedo un poco con vuestra variedad de opiniones. 7.5 que decía David en la carrera y los dos 9 que les has dado tú, John.
Pues está.
Yo creo que está bien.
Ya, o sea, hay días de discordancia y días de darnos la mano todos. Es fantástico. No hemos repasado, Javi, iba a decirte... algunas declaraciones que yo las he ido soltando durante el episodio, pero las de Alonso en contra de la FIA, acordándose de lo que pasó en Australia, yo creo que son probablemente el highlight de...
Vamos a hacer una cosa, te propongo una cosa.
Dímelo.
Para nuestros oyentes, vamos a decir, padreada de Fernando Alonso, y llegados a este punto del episodio, vamos a redirigir de manera masiva todo el tráfico de las personas que se han escuchado el episodio a un post de Instagram en el que van a encontrar esas declaraciones que está haciendo referencia ahora John Barco.
Qué bueno es.
¿Has visto?
Bueno.
Fíjate, tremendo.
Eres un gestor de época. ¿Me puedes decir, Javi, a esta hora de la noche cuál va a ser ese post? Por tenerlo yo claro.
Tranquilo, mira, es que tengo uno en la recámara, que es cuánto ganaron los equipos el año pasado y cuáles son los que más poder económico tienen, pero eso es otra cosa que no es del episodio. El episodio creo que podemos darnos por satisfechos.
O sea, lo que quieres es que la gente que haya llegado hasta este punto haga acto de presencia en esa publicación.
Sí. Bueno, en Twitter están, ojo.
Entonces, en Twitter se puede tirar el dato antes, John, que sé que era el problema que estabas viéndole.
Yo digo cosas.
Yo, son datos.
Yo soy humilde.
En Twitter están.
Vale.
Pues en Twitter
están. The Slow Button Twitter.
En Twitter pues,
si tienes Twitter, buscas The Slow Button, que David siempre te está informando de todo lo que ocurre, y ahí tienes las declaraciones de Alonso. Pero yo te cuento lo que han dicho ya de manera adelantada. Y preguntado por si al final de la carrera le estaba dando DRS a Piastri para defenderse de Russell, que era el que venía más rápido detrás del australiano, ha dicho, no sé lo que decidirán después de Australia, igual me descalifican para el resto del campeonato. Está claro que teniendo a Piastri detrás era una forma de defenderme de Russell, seguramente quitaba algo de batería en la recta para que él se acercase, pero vamos, que es lo que hacemos todas las carreras.
Me encanta que hable condicional. Posiblemente quitara batería. Como
claro,
si no supiera qué es lo que estaba haciendo.
No se quiere pillar los dedos, no vaya a ser que digan, ¿cómo? ¿Que has levantado el pie 100 metros antes? No, se puede hacer eso.
En fin, yo solo vengo a recordar que esto no lo hemos hablado, pero para que vea la gente que fue un pitorreo. Pero bueno, lo que fue un break test con consecuencias de contacto entre dos pilotos fue lo que hizo Max Verstappen, que era sin ningún tipo de intención de estrellar a Hamilton en Jeddah 2021, pero que se terminaron tocando, y ni con esas que se tocaron, señores, el señor Maximiliano Verstappen recibió una sanción de semejante magnitud como la que recibió Fernando Alonso en Australia.
Créeme que el episodio ese que fallaste, David y yo,
¿sí?,
asentamos esa cátedra de manera sólida, sobre cimientos...
Pues bueno, oficialmente ha llegado la hora de que me vaya a la mierda.
No, pero me parece muy bien que lo recuerdes, ¿eh?, porque alguien se le había olvidado, pero vamos, David pues y yo ese día, lo tallamos en mármol esa idea, que no
es
tenía
dura.
Sentido una sanción tan grande para
es
Alonso, si comparábamos con otras grandes barrabasadas de la historia de la Fórmula 1 que habían sido sancionadas con menos. Pero bueno, el pequeño palo de Alonso para la FIA, con más razón que un santo, ¿qué queréis que os diga?
Pues sí.
Y teniendo en cuenta sobre todo que a lo largo de estas dos semanas la mayor parte de pilotos han estado más que de acuerdo con que lo de Alonso tampoco se puede considerar lo que lo consideró la FIA, porque al final todo el mundo conduce de esa manera, ¿no?, defendiéndose. Y la otra declaración que te destaco, o mejor dicho, o una radio, Javi, ¿podemos hacer una sección al final de los episodios en el que destaco declaraciones? Me está gustando este formato.
Está chulo,
Es la radio de Lance Stroll, que espero que todo el mundo sepa cuál es, en la que ha chillado básicamente por... O sea, la palabra chillar, lo que significa chillar, eso es lo que ha hecho Lance Stroll por la radio. Ha chillado diciendo que era increíblemente mala la velocidad en línea recta de Aston Martin y que parecía otra categoría.
Ahora me
recuerda un poco a GP2.
El
GP2 Engine, ¿no?
El dato.
Pero...
El dato.
Pero
ha procedido,
Stroll no es que sea mejor o peor piloto, es que no sabe qué es lo que dice. Porque la velocidad punta máxima alcanzada por el Aston Martin de Stroll en Japón ha sido la cuarta más rápida.
Realmente por detrás. Hay 18 pilotos en la parrilla. Al menos los ha habido en este Gran Premio.
333 kilómetros por hora.
¿Cuántos?
Los dos Haas y el Mercedes de Russell. Los únicos más rápidos que él. Así que Stroll, que la queja que tenía de Aston Martin era que su velocidad en línea recta era muy mala, es el cuarto piloto que más rápido iba en la recta. Él iba a 333, Verstappen iba a 324.
Bueno, quizás...
Si Verstappen se tiene que quejar de la velocidad en línea recta del Red Bull, tiene que quemar la fábrica entera. Ya está.
Yo creo que ha estado mucho rato con los Haas y se ha liado el chaval. O sea...
Sí, le ha sentado mal.
No, la verdad que está malito de la cabeza. Lance Stroll, piloto que en China 2019, China que es el siguiente gran premio, pues le dijeron por radio, tienes energía, úsala. Y el tío, bueno, pues se dedicó durante un par de vueltas aparentemente a pulsar la radio en vez del botón de energía. Y es muy gracioso porque hasta donde yo sé no se le conoce ninguna declaración de Stroll, pero me gusta imaginarme que mientras pulsaba el botón de energía, que era la radio, está diciendo, damn it, no funciona, no tenemos energía. Me encantaría pensar que sucedió.
Igual era efecto placebo, igual que hoy se ha rayado con la velocidad punta, pulsaba la radio y decía, mira, qué rápido voy, iba igual, ¿sabes?
Y si es simplemente que Stroll no tiene ni idea de nada, simplemente.
No, ni idea de nada no, pero es, joder, es que es muy llamativo que te quejes de la velocidad punta y que tu coche sea el que... al contestar la velocidad punta, la cuarta más alta del Gran Premio.
¿En qué Gran Premio va a ser Senna? Hagan sus apuestas, porque hay
en
un año
que llueva. Tiene que ser muy importante que llueva.
Tiene que llover.
A partir de ahí ya, el Gran Premio que llueva, ahí Stroll se convertirá en Senna. Hasta entonces, no sabe cómo de rápido en recta va Austria. Su Aston Martin.
En Austria, Senna.
Ya está, es todo lo que puedo decir.
Spielberg.
Oye, pues igual los datos nos llevan a engaño y durante todas las vueltas, excepto una, en la que ha hecho 333 kilómetros por hora, ha ido a 316.
De Slow Button es que no quiere engañar lo que acaba de
yo
decir.
Yo no quiero engañar. Yo
es verdad, podría.
La verdad, como puede ser, pero.
Podría haberse dado el caso. Qué mala suerte. Qué mala
suerte. ¿Por qué no? Porque Fernando Alonso ha tenido 329, que también ha estado por encima de la media, que era 327 pues o así. Entonces, correcto, ya que los dos coches estén en zonas altas, me invito a pensar que no.
Correcto.
Y bueno, que al final no nos estamos haciendo mucho caso, que decías tú, John, hace unos minutos, no hay que hablar tanto, no todos los días hay que hablar tanto. Al final sí que habéis conseguido esa escaleta que parecía corta de principio, pues haber alargado el minuto hasta los 55 como el dorsal de Carlos Sainz.
Yo te tiro aquí dos historias, dos declaraciones, tres datos, y tengo alguno más todavía, pero me lo voy a callar,
Podríamos haber hablado
del episodio.
¿Cómo?
¿Os puedo arruinar el final del episodio?
A ver, che.
En China y sprint.
En China y sprint. Pues mira, a mí me parece muy
bien. ¿Te lo puedo arruinar más todavía?
Uf. Cuidado.
Es a las 5 de la mañana. Venga.
Cago en su puta
madre. A funcionar.
A las chavales, ¿cómo? A tomar por culo. Bueno, chicos, muchísimas gracias a nuestros espectadores, a nuestros oyentes que nos tienen ahí en Instagram. Yo me acabo de pegar un rebote de puta madre. Así que a las 5, como está señalando John en pantalla, muchas gracias. Bueno, gracias.
A las 9, John,
gracias. Y tú, David, más de lo mismo.
Me habéis rayado, pero yo me quería ir a las 9.
¿No?
A las 5 de la mañana, chavales. Cuidarse mucho.
Chao.
Se ha enganchado. Es la pufolada.